Marta Fernández Rivera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Qué alegría.
Feliz día. Y muy buenas tardes, Rafa Masa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, estamos ya en otoño, ¿eh? Ya esto es otra cosa, Juanma.
Ya no hace esos calores de las últimas... Bueno, ya casi están olvidadas las altas temperaturas. Hemos pasado una ciclogénesis, así llamada explosiva, mucho viento estos últimos días... que no es agradable, no se hace agradable tanta intensidad de viento en la costa con alturas de ola, un poco más el otoño-invierno.
Bueno, pero con todo ni tan mal, porque visto el panorama como han estado en otras comunidades, con viento también, mucho viento, pero también sobre todo mucho agua, porque exceptuando la zona de Cataluña y algo de Levante, el resto del estado ha estado a tope y sobre todo pues con rachas de viento y con inundaciones, ¿no? Un poco lo que refuerza... esa realidad que está ahí de lo del cambio climático. Aquí efectivamente hemos notado mucho el viento con lo desagradable que puede surgir, árboles y tal, pero afortunadamente no ha ido a mayores y tampoco ha sido la cantidad de agua tan exagerada.
Ni la temperatura, que hemos tenido 21 grados, o sea, oscilamos entre un poco de fresquito, pero luego otra vez calor. El tiempo está como el mundo, Juanma.
¿El mundo cómo está?
Pues mira, Marta, cómo está. ¿El mundo revuelto? ¿Cómo está? Pues muy revuelto.
Demasiado revuelto.
Demasiado. Lo digo revuelto. Con en tono jocoso, pero sí, no, es para reírse, la verdad.
Hablamos del mundo mundial, no del mundo periódico, ¿no? Porque si no está revuelto, se lo tiene siempre muy claro.
Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y del mundo mundial, Marta y Rafa.
Pues mira, ahora estamos en otra... guerra que está llevándose los titulares en todas las partes, llamarlo guerra por llamarlo de alguna manera, porque yo le llamaría genocidio. 10.000 muertos, 10.000 muertos, de los cuales 4.000 niños. Yo insisto, el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, pero pienso que el precio de la guerra no es cualquiera, según todos los acuerdos internacionales que hay firmados. Que tenga derecho ante un acto terrorista como Hamas a defenderse, pues creo que ya lo hablamos, pero debiera de estar en guerra, desde mi punto de vista, contra Hamás, no contra el pueblo palestino. Y el que está pagando las consecuencias son mujeres y niños. 10.000 muertos en un mes, se dice muy rápido.
El otro día escuchaba a un analista y me hizo reflexionar, porque decía, ¿qué esperamos de una guerra? Y es verdad, la guerra es la mayor desgracia, el mayor atentado contra la humanidad, es lo peor que puede haber. Pues una guerra, desgraciadamente, hay muertes. O sea, ¿qué queremos? ¿Estirar una guerra sin muertes? ¿Y quién suele morir en las guerras? Pues la gente inocente. Es así, pero yo ya no digo solo con Israel y... A ver, Hamás es un grupo terrorista. Una guerra contra un grupo terrorista es muy complicado, porque a un grupo terrorista no le importa absolutamente nada la población civil. Al contrario, cuantos más muertes tenga, mejor para Hamás.
Sí, pero tenemos otro.
Ya se están alentando. De hecho, esto es un conflicto también que siempre nos circunscribimos un poco a ese sitio, ¿no? Pero esto hay una lectura mucho mayor. Probablemente aquí en Europa y cerca de casa, pues tengamos consecuencias también, porque se están radicalizando. Cuantos más muertos haya, pues más alentarán las hordas para que los terroristas puedan, en nombre de, seguir haciendo y seguir haciendo. Pero... ¿Qué han hecho con todo el dinero que le dieron, por ejemplo, Qatar, para el pueblo palestino? Gastárselo en armas.
Yo no sé en qué se lo habrán gastado, pero comparativamente, Marta, tenemos ahí otra guerra también que está en segundo plano y que está pasando ya camuflada, yo creo que porque nos hemos acostumbrado, que es todo el tema pues de Ucrania y Rusia, y con todo lo despreciable que es y con todas las muertes que ha habido ahí también, las cifras estas de tanto niño, tanta mujer contra la población civil, yendo a lugares donde saben que están concentrados cerca de hospitales, el otro día en una escuela en concreto, yo creo que eso no tiene ninguna lectura. Ahí hay una intencionalidad muy clara. Esa es mi duda. Muertos, claro que va a haber, desgraciadamente. ¿Y quiénes van a pagar? Pues aquellos que no están en el frente, que tienen los medios, los más vulnerables, pero que se vaya exprofeso a lugares donde sabe que se concentra la población para poder subsistir, porque luego está también todos los corredores humanitarios, que se haya prohibido llegar la ayuda alimenticia de medicinas y de agua. Ese es un segundo paso que me parece bastante más grave, porque claro, ahora no se están dando datos, pero con estas medidas va a haber mucha gente también que caiga, ¿no? Por falta de medicación, de agua, de... Las guerras son las guerras, desgraciadamente, y que no nos toque nunca nada, pero ahí está, estamos ahí, otra vez, nos hemos olvidado de la otra, que continúa, que continúa con graves consecuencias y punto pelota. Y ahora, pues para tapar este, igual sale otra por ahí, ¿no? Ayer se manejaba el tema de este ultraderechista de la utilización de la energía nuclear, ¿no? De una, pues estamos ya dando una serie de pasos que no sé a dónde nos va a llevar esto a nivel general, no solamente en la franja.
¿Sabes también lo tremendo de las guerras en este mundo, ya hablando de mundo otra vez que vivimos? Que es la guerra también mediática, es la guerra de las cifras, la guerra de un bando y del otro. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Y los demás estamos en medio, cada uno en su opinión discernirá como mejor aprecie. Desde luego, lo que sí es cierto, que la guerra es un fracaso, eso no hay ninguna duda, y que quien palma, quien muere y quien la sufre son las personas vulnerables, evidentemente, más las mujeres, los mayores y los niños.
Que no se estén dando pasos a niveles globales, es decir, yo insisto, perdón, que todo el tema de las guerras es malo, pero no hay ningún posicionamiento oficial de nadie en contra de esa guerra, con otra serie de manifestaciones o de demostraciones de disgusto, seas de un bando o del otro. Porque aquí ya no es cuestión de ideología solamente, es cuestión de gente que está cayendo, de gente vulnerable que está cayendo, y sobre todo, pues bueno, pues esa es la triste realidad, 10.000 muertos en un mes. Y esto, al parecer, según decía Netanyahu, va para largo. Son cifras muy estremecedoras, ¿no? Y sobre todo cuando tienes que tener en cuenta, ya no hablo simplemente de personas y de combatientes, sino de la población civil, que es mujeres, niños y ancianos que no pueden ir a ninguna parte porque no tienen ninguna posibilidad.
Y la comunidad internacional de vez en cuando se reúne, hay alguna cumbre prevista también. De todas formas, la diplomacia por el momento no ha alcanzado para llegar a un proceso que desde Israel se dice que no va a haber un alto el fuego por el
bueno,
momento.
Bueno, nunca alcanza, ¿no? Dime nunca, alguna nunca que haya alcanzado. Nunca, en Ucrania ha alcanzado.
Hay reuniones, pero nunca...
reuniones muchísimas.
Para eso está el derecho de veto, es decir, y como antes hablábamos, siempre se toma parte ideológicamente, cuando no vetas tú, veto yo. Entonces son los intereses, por un lado, pues está China, Rusia, Corea...
Es que es la misma crónica.
Siempre.
Es la misma crónica.
Mismo. Entonces, si no veta no sé quién, veta no sé cuántos, y en este claro está papá Estados Unidos, que está ahí pues apoyando de una forma muy importante por los intereses, ¿no? Porque por todo el lobby judío que tienen ellos en Estados Unidos, que es impresionante de fuerte. Entonces, bueno, te posicionas, sí, pero al final es no, porque no se dan avances. Seguimos en manos de la economía, que es la que sigue dirigiendo todos los destinos, y ahí no nos vamos a aclarar nunca.
En este mundo revuelto, aquí también tenemos algo de...
¿Y aquí?
¿Revuelto? ¿Pero cómo lo vamos a tener
aquí
revuelto?
Ya, aquí ya no sé cómo llamarlo.
La sesión de investidura de Pedro Sánchez llegará más pronto que tarde, pero todavía no hay fecha por el momento, ¿no? No está nada claro todavía, ¿no?
No, Juan, además. Yo te voy a decir, la verdad, Juanma, esta mañana he hablado con Puigdemont, a ver si con la amnistía puede meter una multa que me han puesto de 50 euros, a ver si tengo suerte y me la quitan. Esto es un despropósito. A niveles generales es un despropósito. Ahora salta el escándalo este de que se le imputa por terrorismo, mañana, es que no lo sé. Se reúnen el Consejo General del Poder Judicial, los jueces conservadores, que ellos son anticonstitucionales, porque llevan 5 años sin renovarse y funcionando y meando fuera del tiesto para decir no a una ley que no ha salido, que no sabemos lo que va a decir, que está sin escribir, que luego él tiene toda la razón del mundo, pero es que no sabemos
bueno,
a lo que
están
diciendo.
También nos la podían ir explicando, ¿eh? Ya. A mí me parece también esto, no sé, decimos tanto siglo XXI, tanta democracia, tanta transparencia, no sé dónde está la transparencia, si no sabemos qué van a hacer, no sabemos de qué están hablando, ¿por qué el que se va a presentar a presidente del gobierno no nos explica, Sánchez, y nos dice, pues mira, vamos a hacer esto, esto y esto, por esto y por esto, más allá de titulares y palabras que quedan muy bien, por la defensa de, ¿la defensa de qué?
Marta, vamos a hacer esto, por esto, por esto y por esto, no, vamos a hacer esto porque yo voy a ser presidente
claro,
del gobierno.
Claro, por la silla, pero
punto,
que lo diga.
Pelota.
Es que eso, luego lo puedes vestir y adornar, pero es que es así, es que es así.
De todas maneras, si no me quitan la multa, yo voy a votar que no.
Bueno, pues si no te van a dejar votar nada, ya hemos votado antes, ya no, ahora ya nada.
Estamos expectantes, pero...
Antes del día 27 tiene que ser, ¿no?
Por eso se dice que todas esas reuniones son casi contrarreloj.
Pero luego en la última
presión,
lo hace, no te preocupes.
Sí, cuando hay voluntad política, esa llamada
voluntad política cuando hay sillas.
Que es una forma de simplificar casi todo también. Voluntad política.
Y luego hay una segunda parte. Una cuestión es la investidura, que yo no tengo duda que va a salir.
Porque y después dices la legislatura.
Claro, está la legislatura. Vamos a ver, que a este hombre lo tienen cogido por todos los lados. A Pedro Sánchez, cuando quiera sacar una ley y a alguno no le guste, pues dirá que no. Y lo va a tener muy crudo. Muy crudo, o va a ser muy torero, aunque tiene una flor en el culo este hombre.
Lo ha sido hasta el momento, sí. Ha sido un buen torero.
Pero lo tiene muy complicado, muy complicado. Ser presidente, sí.
Pero ¿y le merece la pena?
Pues parece ser que sí.
Hombre, con todo lo que está haciendo, yo creo que sí. Que está claro, ¿no? Que le merecerá la pena. También falta, ya que estamos hablando y estamos aquí, en nuestra tierra, ¿no? El negociar el PNV también. Porque
ayer
se habla de... Sí, el Lehendakari dijo ayer, pero es cierto. Se habla de los catalanes, de los catalanes, de los catalanes, y los votos del PNV tampoco va adelante. Pero parece que aquí no sabemos qué es lo que nos van a dar.
Ayer el Lehendakari reclamaba el traspaso de competencias, las
que nos habían cumplido anteriormente.
La forma de meter un poco de presión también dice aquí del País Vasco.
Pero
¿no?
¿Qué presión vas a meter si llevamos desde el 79 con transferencias que nos han hecho? Y Puigdemont ha conseguido más con sus 5 o 6 votos en estos momentos, en estos 2 meses, que en todo este espacio de tiempo. Pues claro, tienes que presionar porque tampoco te vas a posicionar en contra, pero tienes que llevar algo a la ciudadanía, algún logro, ¿no? Ahora se habla de los 15.000 millones que van a condonar, también el BNG parece ser que ha conseguido algo para Galicia. Aquí no pueden condonar nada porque estamos Navarra y Euskadi, estamos a cero
con el tema del concierto,
sí, pero ahí también hay una discriminación, no voy a decir si positiva o negativa, siempre que vaya para el bien de los ciudadanos, yo me alegro, sean catalanes, andaluces, extremeños o vascos, ¿no? Pero bueno, aquí nadie puede quedarse en una segunda fila. Y bueno, pues lo va a tener complicado y el mismo PNV pedirá algo, seguramente que algo conseguirá, porque sabemos cuál ha sido siempre la estrategia, ¿no? Y bueno, pues ya veremos. ¿Cuándo va a ser? Mañana, esta semana lo querían liquidar, han habilitado hasta el fin de semana, ya veremos.
Hombre, Sánchez muy de cumplir no es, ¿eh? Porque hasta Puigdemont quiere todo con taquígrafo, o sea, muy de creer promete, acordaros también de todo lo que prometió en campaña, ¿eh? Y no sé dónde está.
Se quedaron a muchas leyes sin aprobar también.
Nada, en el medio, todo por ahí, la nebulosa primero sale y luego, así que Puigdemont está muy aquí, al quite. A que todo quede clarito y que no haya ningún problema
después
luego.
Pues hay algunos enfados, algunas presiones en la calle también.
Es muy complicado también, ¿eh? Porque lo que comentaba antes Rafa es así. El resto de comunidades, por ejemplo, dirán, ¿y a nosotros por qué tenemos que pagar? ¿Y a nosotros por qué no? Y tienen toda la razón también, ¿eh? Cada uno tira por lo suyo, pero es cierto. Y es muy difícil de explicar eso también, ¿eh? ¿Por qué a ellos sí, a los catalanes, y a Andalucía no, por ejemplo? Por poner un, no sé... ¿No?
Sí, después dijeron, me parece que fue Calviño, ¿no? Dijo que después esa posibilidad de que las comunidades autónomas que están en ese organismo puedan también participar del reparto económico en la proporción de lo que le pueda pertenecer económicamente.
Pero es que es lógico.
Es el plan, ¿no?
Aunque sea mentira, tienes que sacar ese mensaje, porque es que si no, cualquiera... Estás creando más tensión y más división dentro de las propias autonomías de la que ya existe, y sobre todo cuando los partidos que en estos momentos las están gobernando, pues son partidos como el Partido Socialista coligado con Vox en algunas, ¿no? Es decir, a uno les vas a dar y a mí no, porque yo soy de segunda categoría. Si vas con ese discurso, estás creando otro problema social, estás creando otro problema entre la ciudadanía que te va a revertir y te va a pasar factura en un momento determinado.
Dejamos este ambiente político que tenemos en esos momentos. En cualquier momento va a salir la noticia de que va a haber fechas para la sesión de investidura,
está claro.
Dando por hecho que va a haber ese acuerdo final, pese a las reuniones en Bruselas del grupo del Junts, después que van los representantes del Partido Socialista también a Bruselas a juntarse con Junts.
Ya que hablamos, otra es la que está pasando también entre Podemos y Sumar, ¿eh? ¿Habéis oído las declaraciones de Podemos también?
En lucha de poder interno.
Sí, sí. Lo
lucha
mismo
de
que decíamos, lucha de
son las sillas, pero a otro nivel. Sí, sí, está cayendo una fuerte que no sé en qué derivará, ¿no? Hasta Podemos, pues incluso amenazaba con que sus representantes dentro de Sumar no se sumen al voto de apoyo a Sánchez. Yo creo que eso es un paripé, porque ahí tiene mucho que perder. Pero el órdago lo echan, ¿no? Y cuando te echan ese órdago, aunque sepamos que va a ser falso, es que hay una tensión que también va a ser fuerte.
Y que los partidos acaban disolviéndose así también, ¿eh? Quiero decir, cuando empiezan ya dos facciones tan fuertes y tan importantes a ponerse
enfrentadas
eso no suele ser.
Pues bueno, es algo que lo tendrán que negociar. no vayan a ser también flor de un día, como pasó con Ciudadanos y otro tipo de partidos que emergieron y luego se pegaron el batacazo. Aquí está claro que tiramos siempre a un bipartidismo. Yo creo que no es bueno que cuanta más pluralidad haya a la hora de negociar y de todo, porque estamos en una monarquía parlamentaria, y que es bueno que haya diferentes tendencias, que se tengan que juntar diferentes programas, pero parece ser que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? A dos partidos dominantes y ellos se juegan el poder cada X años.
¿Visteis el juramento de Leonor?
No estoy para perder el tiempo.
Yo lo vi después, no, pero no. Desde luego no me pongo delante de la tele también para ver jurar a Leonor, pero sí lo vi después porque es evidentemente había que verlo, ¿no?
Bueno, otro de los
en toda la prensa, en todos los vídeos, en todo. De todos modos, esto es un poco, o sea, es que llama la atención todo, ¿no? O sea, partimos de ver a Leonor, la futura reina de España en su mayoría de edad, jurando... con los que va a gobernar Sánchez, ahí no aparece ninguno, quiero decir, es que es como todo un poco, no sé, es un poco extraño. Es verdad que la diversidad es buena, que las diferentes opiniones también, y yo respeto, por supuestísimo, a todas las personas que no crean en la monarquía y que sean republicanos. Lo que pasa es que luego también hay que tener un poco, si estás en las instituciones estás para todo. Entonces no puedes decir estoy cuando quiero y ahora voy y estoy cuando no quiero y salgo. A mí hay muchas cosas que no me gustan, supongo que como a todos, empezando desde los trabajos, lugares a los que tienes que ir, familiares que igual no te apetece estar con no sé quién, incluso con amigos. Pero si estás, estás. Y si no, te sales de la ecuación. Pues, ahí lo dejo.
Pues a ver si salen de la, a ver si se sale de la ecuación la que se tiene que salir, que es una monarquía hereditaria impuesta que mantenemos entre todos.
Pero eso mantenemos
entre
todos.
Es muy triste, muy triste. Y ella juró, pero todos los días están jurando, pero en arameo, cantidad de gente que no les llega el sueldo para llegar a fin de mes, que la está pasando canutas, y tenemos ahí al abuelo de la juradera en Abu Dhabi con dinero que sepamos saber de dónde ha venido o no sepamos, viviendo a costa de rey, y estos que también tienen unos sueldos y unas fortunas impresionantes. A mí eso es lo que me quema, ¿eh? Luego cada uno tiene su espacio, yo respeto al que sea monárquico, pero yo no pierdo el tiempo con esas cosas.
Vamos a tocar algo local. Una nueva reunión del taller de seguridad, ¿se llama así, taller de seguridad?
Sí, llevo ya desde unos años participando en el taller de seguridad de la zona del distrito de Deusto, en San Ignacio. Y bueno, la puso en marcha el Ayuntamiento de Bilbao con la Policía Municipal, creo que fue un modelo que se trajo, no sé si de Alemania o de Inglaterra, no recuerdo exactamente. Y bueno, pues ahí nos juntamos a aquellos representantes de diferentes organismos de los barrios con temas de seguridad. Nos juntamos con el concejal de distrito y algunos otros concejales que suelen ir, la concejala de seguridad Amaya Regui en estos momentos, para que se nos informe por parte de las policías de aquellos delitos que se han cometido en las zonas, de robos contra la propiedad, establecimientos, maltratos o lo que sea, en los que vamos allí aportamos lo que esas... asociaciones a las que representamos nos han comunicado, que puede ser todo lo que sea de seguridad, seguridad vial, seguridad ciudadana, seguridad de comercio, seguridad personal, y aportamos, se toma nota, y al mes siguiente, pues bueno, se nos van diciendo cuáles han sido los resultados, ¿no? Siempre se nos informa de cómo ha ido el asunto delictivo en ese distrito y se hace la comparativa con el resto de Bilbao, se analizan las situaciones y luego vamos a esos casos en concretos para ver si competen o no competen e intentar darles una solución. Yo voy a dar mi impresión. Cuando entré, pues entras un poco a ver qué pasa. Pero bueno, luego entiendes que muchas veces cuando decimos, no, aquí es que la gente se toca las narices, la policía no está, vas entendiendo otro tipo de situaciones porque ves cómo se trabaja. Claro, luego se llega, no se llega, hay muchos obstáculos, depende de urbanismo, depende de no sé quién, depende de no sé cuántos, pero creo que la experiencia es interesante y a veces hay logros, ¿eh?
Los vecinos, las vecinas que vais ahí, aportáis, además de escuchar, aportáis también información.
Claro,
¿qué
no,
tipo
no.
de información?
Estamos en nuestro deber, es decir, no podemos ir solamente a que se nos presenten datos, para eso, pues bueno, pues ya está.
No,
hacen una estadística, yo en concreto llevo una serie de temas pues de lugares en los que sabemos que se está trapicheando, pisos en los que sabemos que hay follones, ha habido otra gente, otras asociaciones que saben que en algún piso puede darse maltrato, y esas se toman nota, va a servicios sociales y se interviene. Y en la siguiente reunión se nos indica cuáles han sido los pasos y qué es lo que se ha realizado, si es que se ha podido realizar algo, porque a veces has intervenido, pero no depende, excede de lo que tú tienes, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, a mí la idea me parece muy buena, ¿eh? Porque además es participativa y siempre que se dé información, o sea, me parece que está muy bien, y por barrios aún mejor, porque es lo que conocemos cada uno, lo que más conocemos. Pero es lo que te iba a preguntar. ¿Se aportan soluciones? Quiero decir, ¿es efectivo? O sea, ¿sirve para algo?
Sí.
Más
sí,
allá de la reunión, que esté muy bien.
No, yo, por ejemplo, a nivel de seguridad urbana, de pasos de cebra, semáforos, orejetas para facilitar el en la zona de Deusto y San Ignacio, buf, está todo el barrio levantado porque se están haciendo cosas, cuestiones incluso también de seguridad personal, de una denuncia, cómo derivó a servicios sociales, cómo se intervino, dónde está esa persona, actualmente cuando se pide información ya ha salido, no ha salido, no, se interviene. En otras ocasiones no se puede intervenir y nos dicen no podemos intervenir. Y en otras ocasiones denuncias y dicen hasta luego, Lucas, porque esto no depende de nosotros. Pero yo soy consciente de que cosas sencillas, más o menos complicadas, se realizan y se hacen. ¿Que se pudiera hacer más? Pues no lo sé.
Y dándole la vuelta al propio argumento, eso alguno puede pensar, pero eso no le pertenece, no le compete a la autoridad, que hagan su trabajo.
Hacen su trabajo, pero las cosas de la vida de un barrio, cosas pequeñas, no llegan a la autoridad. Yo en mi zona puedo saber, por los vecinos, en qué lugar se está trapicheando de forma habitual, qué local no incumple no sé qué, en las salidas de los colegios qué paso de cebra está mal ubicado o tal semáforo, dónde sería bueno colocar no sé qué urinario o más iluminación o más farolas, o este videgorri está mal trazado y pensamos que igual había que derivarlo, y bueno, pues sí se aporta, pero es que hay cosas a las que ellos no llegan. Incluso en una ocasión descubrimos que una cosa que ellos tenían en el ayuntamiento planificada como que era privada era pública. Y se llevaba años sin intervenir, y es muy curioso porque la Ribera de Deusto, si conocéis en la zona que sale de Lorrieta hacia Erandio, que hay un montón de coches siempre aparcados en la acera a mano derecha, eso es público, se va a intervenir ahora. Ahí no hay nadie que pueda andar porque la acera está llena de coches. Y mirando, es público, se va a intervenir ahora. Hay un presupuesto, se vota, o sea, son cuestiones, la Policía Municipal que sabe de quién es eso, es decir, pues bueno. Y en ocasiones ni los concejales, ¿eh? Sí. Porque el concejal que va es el de seguridad o es el de no sé quién y pertenece a urbanismo o pertenece, y no es su ámbito y tampoco están por esa cuestión, porque claro, las necesidades son muchas, muchísimas, pero el dinero es escaso. Eso nos lo repiten, ¿eh?
Que estaba pensando, cuando se hace bien también hay que decirlo. Y a mí me parece bien, porque la política municipal, es verdad, se trata de escuchar a los ciudadanos. Y qué mejor manera que reunirte con ellos en grupos más pequeños, por barrios, para saber las necesidades. Si me dice Rafa que medio funciona, pues me alegro, porque me creo el criterio de Rafa.
Así y
que
la tala de árboles
me parece bien.
De la zona de Deusto,
ha habido ha habido mucha protesta ciudadana. Pero bueno, es complicado. Yo te voy a decir cuál es la realidad y yo me posiciono. Yo lo único que puedo decir que es que efectivamente esos árboles, año sí y año también, estaban deteriorando todo el pavimento porque las raíces iban para arriba. O sea, se ponían nuevas losetas, se ponía ese galipo que se pone, pero esos árboles por estructura estaban deteriorando el pavimento. ¿Qué sucede? Que talar un montón de árboles vas a quitar un montón de sombra. El tema es que ahí tendrás que volver a colocar árboles, no sé de qué índole, para que eso, por una ciudad más amigable, más ecológica, más sostenible, va a tardar unos años en recuperar. Y yo entiendo el cabreo de un montón de vecinos, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente porque no sé qué árboles pondrán. Luego, con toda la dimensión que está tomando esa obra de la avenida Lehendakari Aguirre, pues esos árboles iban a quedar como muy en el medio. Yo ahí ni justifico ni no, yo solamente puedo dar fe de que esos árboles, esos los que estaban, el terreno lo tenían muy, muy deteriorado, todo levantado. Si era bueno o no, si había otras medidas, no lo sé.
Son protestas que se están repitiendo en las últimas semanas en esta zona y por eso sacábamos también el tema. Otro día hablaremos de las zonas de baja emisión, las ZBE, que va a intentar hacer un mapa, un mapa en Bilbao de tráfico de coches, prohibiciones de entradas
al
centro, tema contaminante, de sostenibilidad.
Sí, a mí ya me ha influido, ¿eh? Ya he ido a sacar las tarjetas por si acaso, que no las había sacado para el coche. Esas que se colocan con B, C, de si puedes entrar o no a esas zonas por las características del coche, ¿no? Esto que prácticamente en toda España, en mucha parte de ciudades españolas ya se había hecho, aquí prácticamente era con cuentagotas. Yo he ido a correr, euros, venga, 5 euritos, la pongo y luego hasta luego, Lucas.
¿Tu coche que es de baja emisión, o es antiguo, es nuevo?
Mi coche, sea nuevo o antiguo, siempre va a emitir CO2 porque es lo que tenemos, nos guste o no.
Marta Fernández Rivera, buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Rafa Mas, hasta la próxima, buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno, arratsaldeón, Juanma.